Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Episodio 663 del podcast La Sacó del Estadio. Vía streaming estamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Kenny Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Hoy vamos a ponerle hashtag, etiqueta para que se vuelvan, bueno, para que sigan siendo trending topic la Major League Baseball, MLB, Stanford. Vamos a ponerle también a los Bulls de Chicago. Tenemos tremendo partido. Wildcard NFL. Tendremos nuestro habitual en un día como hoy del deporte. Vamos a hablar con nuestro habitual y llevado ese episodio. Vamos a ver hasta dónde llega. NBA y la PGA con Camilo Villegas. Pero vamos a comenzar saludando a Kenny Garay para que nos cuente cómo va el proceso de negociación de la Major League Baseball. Querido amigo, los saludos de Santiago de Chile, muy lejos, a casi 8.000, 9.000 kilómetros usted, allá en el noreste, aguantando mucho frío. Oiga, hoy vi que 70 años del programa Today de NBC, me acuerdo de usted viendo ese programa. Bien, cuénteme, ¿cómo va Kenny allá en el noreste de los Estados Unidos?
Sí, señor, le cuento que me acordé yo de usted también porque claro. Estaba viendo en una pausa que me quedó entre la radio y el podcast. Sí. Y allí estaba Savannah Guthrie.
Savannah.
Y recordado.
Está en la casa. Yo creo que tiene Omicron porque no ha hecho y no salir desde la casa, no ha ido al estudio.
No, es que pasa mucho eso.
Ah, ya.
Que
uno se queda y otros.
Cuando suben los casos, como
se rifan.
Vamos a vivir con esto como debe ser.
Ajá.
Todo el mundo tiene estudio en la casa y se vale.
Y
bueno,
se rifan.
Muy bueno.
Ajá.
Hicieron un recuento de toda la historia.
Ajá.
Hombre, uno se pone a pensar. Ahora nos volvimos muy exquisitos.
¿Por qué?
Ver cualquier imagen como la que veíamos hace 40 años es una tortura total. Total. Un abrazo.
Sí.
Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas.
Sí, señor.
Pues le cuento a Andrés.
Sí.
Que no pinta bien.
No, nada. ¿Usted cree que no tenemos béisbol en abril?
Nadie esperaba, y ayer puso Dani Madulanda un tuit, aterrizando a la gente, nadie esperaba que ayer dijeran los jugadores que sí. Sí se hicieron propuestas, o sea, comenzaron las conversaciones
buscando
poner fin al cierre patronal, primera vez en un mes y medio. Recordemos que Major League Baseball impuso el cierre patronal el 2 de diciembre, es patronal porque fueron los patrones los que lo hicieron, los que lo declararon. Después de que Major League Baseball hizo su propuesta, se reunieron la Asociación de Jugadores, Major League Baseball Players Association, el sindicato, le dijo a las Grandes Ligas que responderá, pero no se comprometió con una fecha específica. Las partes van a volver a negociar. Se necesitaría llegar a un acuerdo, ojo a esto, a fines de febrero o principios de marzo, para permitir el tiempo mínimo de entrenamiento antes del día de apertura, o sea, del día inaugural de la temporada regular, que está fijado para el 31 de marzo. Lo que sí está muy en peligro son los campamentos de primavera. La propuesta del béisbol no contenía ningún movimiento sobre la elegibilidad de agencia libre o los umbrales de impuestos de lujo. La gerencia dio marcha atrás en su propuesta de iniciar un fondo de bonificación que reemplazaría el arbitraje salarial. Mantuvo también los dueños su propuesta de reemplazar el arbitraje con un fondo de bonificación para los llamados Super 2, el 22% superior por servicio de aquellos con al menos dos temporadas, pero menos de tres. O sea, son muchos los flecos, muchos los datos. Son muchas las divergencias entre el sindicato y los dueños. Esto pinta para que vaya largo. O sea, bien lo decía Enrique Rojas ayer, ahora empieza oferta contra oferta, contra oferta, oferta, dime directo, oferta contra oferta, contra oferta, oferta. Él me dijo, yo le dije, y más les vale que se pongan de acuerdo, porque sería desastroso para el béisbol.
Claro.
Inclusive si se demora la temporada, ya si no hay temporada sería fatal. Y que no se les olvide lo que pasó en el 94 y lo mucho que le costó al béisbol levantarse a punta de esteroides anabolizantes después de aquella vuelta.
Hombre, qué vaina, ¿no? Me preocupa lo que digo. A mí me preocupa mucho el tema de Dani Marulanda, hombre.
No, Marulanda ya es consciente de que le va a hablar de baloncesto.
Sí.
Va a grabar los partidos de los Champions y los repite de la Champions y los repite en la noche.
Y se va a especializar en hockey.
Ya poco a poco le estamos llenando ese huequito a Marulanda.
Bueno, el huequito.
Claro, es que le va a quedar un espacio enorme.
Bueno, muy bien.
Porque si acaba la Champions tipo 6 de la tarde, las reacciones y demás.
Y después qué desparche, porque es ahora comenzar el juego de los Marlins.
Él era de los que si jugaban en el oeste se quedaba a las 2 de la mañana. O sea, él veía béisbol de 6:30 al prejuego, más o menos hasta las 2 de la mañana al último juego del oeste.
Claro. Marulanda, la verdad, muy preocupado con usted, hombre. ¿qué vamos a hacer con usted si no hay béisbol esta temporada? ¿Cómo está, hombre, Dani, allá en el Retiro, Colombia, con todos sus streamings y parabólicas y satélites, viendo deportes americanos y ligas americanas todo el día?
Abrazo, señores, para nuestros oyentes también. Sí, no, yo sí me estoy empezando a angustiar porque yo creo que sí se está complicando la situación para que el 31 de marzo, que está programado, porque lo que ellos dicen es las ganancias que tiene MLB, necesitamos más para este lado de los jugadores. Claro. Hay más ganancias para los dueños. Entonces, lo que se Garay, no, oferta y contraoferta, pero se van a ir calmas, se van a ir calmados.
Los beneficiados serían los jugadores normales.
Claro, o sea, los buenos de los grandes salarios.
Sí.
Lo bueno de este sindicato es que ve por el jugador corriente, entre comillas, claro. El que no gana las sumas multimillonarias, ajá, el que de pronto no se queda demasiado tiempo en grandes ligas, hombre, quieren sí o sí que se les dé pensión, así sea algo, que se les reconozca algo, inclusive aquellos que tienen más de 2 años, pero menos de 3. O sea, con 2 años en grandes ligas, ya tener algo de pensión. Hay muchas cosas que favorecen a los jugadores, y como dice Dani, con su avena y pitillo, porque tienen el sartén por el mango. Es que lo que menos le conviene a los dueños es que no haya béisbol.
Bueno, del béisbol saltemos entonces a la NBA, porque el rey del dato, the king of data, Dani Marulanda, tiene datos sobre lo que se nos viene ahora con los wildcards, donde se van a revivir, Dani Marulanda, rivalidades añejas.
Pues comencemos en orden y le pido a Garay para que también vamos entrando ahí opinando no de quiénes vamos a pensar.
Que él no le gusta y él no es periodista. Sí,
no es periodista ni rey del dato, no es nada. Él ahora está buscando trabajo.
Un apasionado por los deportes. Pero venga, arranquemos entonces en el orden cronológico de los wild cards. Este sábado el primer juego es entre los Cincinnati Bengals y los Raiders. Dos datos. El primero, los Bengals son el equipo con la racha más larga actualmente de no ganar un partido de playoffs. Desde el 6 de enero de 1991.
Y acá descártelo en las apuestas. Cuotas bajas.
No. Eso es una cosa histórica. Simplemente, o sea, llevan 8 partidos consecutivos.
Las tendencias ayudan a los apostadores.
Pero los jugadores de ahora son muy diferentes, creo yo.
Y no está el otro rifle, que al que ponían en la picota pública siempre era Andy Dalton del rifle rojo, porque llegaba hasta los playoffs y no podía llevarlos a la victoria en playoffs.
Sí. O sea, es que los últimos 8 juegos que ha jugado en postemporada, los Cincinnati Bengals los ha perdido. Y como dice Garay, con Andy Dalton, tuvieron años consecutivos jugando el wild card y siempre eliminados en ese partido. Y en la historia de ese enfrentamiento, solo 2 juegos. Y los 2 lo ganaron los Raiders. Lo que pasa es que son muy lejos. Uno por allá en la temporada del 75 y la otra de 1990, cuando ganaron los Raiders. Diciendo todo eso, yo voy con que el equipo de Cincinnati, con Joe Mixon, que corrió para más de 1,000 yardas, con Joe Burrow, que lanzó para más de 4,000 yardas, con Jamar Chase y Higgins, que atraparon más de lograron más de 1,000 yardas en recepciones. Con esos 4 jugadores, yo voy por los Cincinnati Bengals, que van a acabar con esa maldición y por fin van a ganar un partido de postemporada, mi estimado Andrés y Kenneth.
No creo que sea una paliza. Me parece que va a ser un partido vivo en el cuarto periodo, pero Joe Burrow y los Cincinnati Bengals se llevan la victoria.
En el segundo juego de la programación del sábado, es un duelo que se conoce muy bien, pues son duelos divisionales entre los Bills de Buffalo y los Patriots. El dato acá llamativo es que es la primera vez en la historia de la franquicia de los New England Patriots que van a arrancar con un quarterback novato en un partido de postemporada. Eso le va a tocar, esa responsabilidad le va a tocar a Mac Jones, y yo creo que la defensa va a estar muy preparada para una recepción poco amistosa del amigo Mac Jones. Y también sigo pensando que como ya no va a haber tanto factor del viento ni la lluvia con el primer partido que jugaron en Buffalo, creo que Josh Allen, Diggs y los corredores de Buffalo pueden darle un muy buen partido a New England, y doy como ganador al equipo de los Bills.
Los Bills de Buffalo, con Josh Allen, que esta vez sí juegan en Buffalo, pero no va a ser bajo las condiciones de aquel Monday Night Football. Eso no va a volver a pasar. Y además Josh Allen dijo que como tiene problemas de circulación en los pies, va a tomar Viagra.
Ajá, sí. ¿Y se puede? Sí, no está prohibido.
Es que ya lo hicieron, ya lo han hecho. Y la explicación rápida es que como es un vaso dilatador en temperaturas frías, pues el ritmo, la respiración, la parte cardíaca, pues mejora. Hay una mejor oxigenación, irrigación de la sangre.
Así como en fútbol han querido utilizarla para contrarrestar los efectos de la altura.
En la altura, claro.
Cuando van a La Paz, exacto. Entonces, no, y como no está sancionado, o sea, pueden los jugadores consumir ese medicamento, claro. Si se puede decir así, no tienen problema. Tampa recibiendo a los Eagles, a Filadelfia. El detalle es que aquí es cuando entramos en las discusiones con Garay. Filadelfia, sí, llegó a la postemporada, pero no le ganó ni un solo partido a un equipo de playoffs. El récord en la temporada fue 0-6. O sea, Filadelfia está en los playoffs porque le ganó a equipos más deficientes que ellos. Y sobre todo aprovechó ganar 5 partidos de su división donde estaba Washington, donde estaban los Giants. Entonces creo que no le veo oportunidad de que el equipo de Filadelfia pueda derrotar a Tampa con Tom Brady en su estadio.
Ganan los Buccaneers de Tampa Bay. Tom Brady sigue con vida al menos una semana más.
Seguimos el domingo, después de ese partido, el más interesante, el mejor en cuanto a nivel de jugadores, San Francisco y Dallas Cowboys. Es un duelo que tiene mucha historia en playoffs, al punto que ellos han llegado a jugar 5 finales de conferencia, y curiosamente siempre que se enfrentaron en playoffs, el que ganó ese partido fue ganador del Super Bowl. O sea que nos tenemos que remontar al siglo pasado, pues, porque como bien saben, los Dallas Cowboys desde los 90 no ganan un Super Bowl. Pero esta vez tiene la particularidad que es la primera ocasión que se van a enfrentar en Wild Card. Tanto San Francisco como Dallas, y aquí yo creería que para mí es el visitante que tiene más opción de ganar en esta ronda. El equipo de San Francisco, creo que Divo Samuel es muy versátil, que Garoppolo, sin ser una superfigura, pues puede manejar bien el ataque, y la defensa es bien fuerte en el equipo de San Francisco, daría la victoria al equipo de los 49ers.
Estoy de acuerdo, 49ers de San Francisco le van a ganar, y hasta aquí llegaron los Cowboys de Dallas. Sería otro fracaso totototote en este caso del equipo de Mike McCarthy.
Otra vez, el equipo más popular, ¿no? De la NFL.
Sí, señor. Sí, y en la noche terminamos.
Los 49ers, sí. No es que sean
también
al
tienen
mismo
mucha
nivel de popularidad,
hincha, muchos fanáticos.
Pero tienen mucho fanático desde la época, sí, de Joe Montana.
No puede ser un 50 y 50. No, en San Francisco la cantidad también de gente que llega a Dallas.
Llega mucho fan.
Sí, uf, bueno, muy bien. Ese estadio le puede meter 100,000. Ese estadio le puede meter 100,000 personas porque sí. Jerry Jones, el dueño, es un tipo muy visionario. Venden unos boletos donde usted ve el partido de pie, ahí cuando salen los jugadores por el túnel. Y ahí caben, claro, una cantidad de personas que usted no se alcanza a imaginar. Pero bueno, pero, o sea, no, eso, no, es, no, eso es increíble.
Si alguien la supo hacer fue él, definitivamente. Claro. Sí. Jerry Jones es un negociante del padre y señor mío.
Claro.
Y le cuento una cosa, sí, reitero, estos 49ers tienen mucha afición en el mundo desde la época de Joe Montana. O sea, ya tenían su base de aficionados.
Sí,
pero cuando vino la época de Montana, después de Jerry Rice y demás, ahí mucha gente se pegó al tren de los 49ers, se subió.
Rematamos el domingo en la noche con el juego entre Kansas City y los Steelers. Tal vez el partido más desigual, y para las apuestas hay pues más de 12 puntos de favoritismo en favor del equipo de Patrick Mahomes. Uh-huh. Y el detalle a contar es que Patrick Mahomes juega en playoffs como si estuviera en el patio de su casa. En los 6 partidos que él ha jugado de local en la historia de los playoffs, nunca lanzó una intercepción en su estadio. Y ha lanzado 15 touchdowns. O sea, qué es una máquina jugando en casa, aunque perdió un partido. Ustedes recuerdan cuando enfrentaron al equipo de New England con Tom Brady. De resto, los demás los ganó. Kansas es un gran favorito para ganar ese partido. Pues no creería que los Steelers tengan opción de ganar allí, mi estimado Garay.
Para nada. En todo caso, sí creo que va a ser un partido cerrado hasta el final.
Sí, usted no lo ve tan
despedida digna para el Big Ben Roethlisberger, pero ganan los Chiefs de Kansas.
¿Usted no lo ve tan desbalanceado para el equipo de Kansas?
No, sí lo veo desbalanceado, pero sí, creo que sí lo veo desbalanceado, Andrés.
Hasta el último cuarto, dice usted.
Ahí, pero creo que todos van a luchar hasta el último cuarto. Sí. Y ojo, eso es lo máximo que puede aspirar los Steelers de Pittsburgh, porque partido que está vivo en el último cuarto lo puede ganar cualquiera. Sin embargo, creo que va a prevalecer los Chiefs de Kansas City.
Bueno, muy bien. Ahí tenemos. Oiga, bueno, eso es en Arrowhead. Además he visto, bueno, sí, yo quedo today, ahorita que hablamos al principio, están muy preocupados con el tema de las temperaturas. Están muy bajas para este fin de semana. La gente va a tener que ir muy, muy abrigada porque va a hacer mucho frío, sobre todo muy al norte, ¿no?
Si el estadio está lleno de hielo, sí, usted va a empezar a ver a la gente desde las partidos en la noche, ¿no?
Sí.
De la noche. Usted va a empezar a ver a la gente desde las 10 de la mañana con esas hachitas pequeñitas que le dan a uno,
sí,
picando el hielo y limpiando el estadio para poder entrar a sentarse.
¿Qué tal?
¿A dónde se va a sentar?
Y llegan, ¿no? Llegan tempranito.
Pero la diferencia es que estamos en una pandemia. O sea, están todos pegaditos, todos juntos. O sea, eso es normal lo que nos cuenta Garay, pero estamos en una pandemia, entonces.
Es verdad.
Bueno, rematamos el tema con el último juego de estos Wild Card, el super fin de semana de Wild Card, 6 partidos con los Cardinals visitando a los Rams. Los últimos 10 enfrentamientos entre ellos, solo una vez el equipo de Arizona le ganó a los Rams. Los Rams son locales y sigo manifestando, los Rams, aunque no han sido tan contundentes, la nómina que tienen, para mí en cualquier momento ese equipo puede despuntar para llegar al Super Bowl. Voy con los Rams, Garay.
Yo también, sobre todo que Matthew Stafford dice que está bien del dedo, ¿no, Dani?
¿Eh? O sea que todos los mismos hubiéramos dicho, no, Dani, Marulanda y Garay están todos igual.
No sabe por qué, sí. Porque es que, ojo, en el único en que coincidimos es la sorpresa, sí, de los 49ers. No creo que se dé otra sorpresa. Por ahí, es más, sí, es que ¿sabe es cuál difícil. Estuve a punto de irme para el otro lado?
¿A dónde? ¿Cuál?
Que es el no más England, cercano, okay, que veo a la sorpresa, más allá de que los 49ers le van a ganar a los Cowboys.
¿Qué es cuál?
Independientemente de todo lo que se ha dado, y de Joe Burrow, yo pensaba, Raiders. Me decidí por los Bengals de Cincinnati, por llamar Chase, por Mixon y demás, y por Joe Burrow, pero pensaba que los Raiders podían eliminar a los Bengals de Cincinnati, y todavía creo que ese partido va a ser muy bravo.
Y otra cosa, están todos descansados, o sea, Mixon, Burrow, ellos no jugaron hace 8 días, o sea, están ahí, ¿no? Melos, como dicen en Colombia.
Ese llamar Chase debería ser ilegal, qué receptor, por Dios.
Tremendo análisis de, listo, los expertos Garay Marulanda. Qué buena informe previo han hecho. Además de orientación a muchos apostadores que seguramente van a poner las fichas por los que ustedes han dicho. Y van a coincidir, yo creo que en un 80-90% en los resultados finales. Hagamos un quiebre antes de ir a NBA con un día como hoy. Este podcast lo grabamos un 14 de enero de 2022. Y en un día como hoy, 2010, General Motors canceló el contrato publicitario que tenía con Tiger Woods debido al accidente en la noche de Acción de Gracias, que originó todo el escándalo, precisamente en un vehículo de esa marca, el Cadillac Escalade. Yo leyendo esto dije que el tipo ha tenido varios incidentes ya, ¿no? Automovilísticos, no más el año pasado, que casi le costó su continuidad en el golf, ¿no? Tiger Woods ya se había estrellado y perdió un contrato por eso. Y en el 2010, ese mismo año, unos aretes incautados a Diego Maradona en Italia los vendieron en una subasta por más de $36,000. ¿Viste, Garay? ¿Qué diferencia, Garay? Vámonos con la NBA.
Yo estoy aquí, obnubilado.
Ah, bueno, no, claro.
No, yo sinceramente...
Además, por las lo curioso de todo esto.
No, sinceramente.
Sí, los aretes de Maradona. Yo lo apoyo.
Bien, y yo en el momento, inicialmente lo destrocé. Pero sí, claro, después usted tiene que reconocer que le dije gallardamente, sí, señor Nieto, usted tenía razón.
Usted pensó que yo iba a hablar del Papa Benedicto XVI y de Cristóbal Colón y en fin.
No, pero después cambié. Es que pensé que usted iba a decir, un día como hoy en el mundo del deporte.
Vamos ahora a hablar de Derrick Jones. Bueno, y eso es bueno para el equipo de Golden State. Se enfrenta ante los Bulls y no tendrá Derrick Jones al otro lado en la NBA, Kenny.
Sí. El alero de los Chicago Bulls, Derrick Jones Jr., se perderá de 2 a 4 semanas después de que una resonancia magnética reveló importantes hematomas en los huesos de la rodilla derecha. Uh-huh. O sea, una baja más para uno golpeado Bulls de Chicago, que sin embargo siguen encabezando el este. Recordemos que anoche, simplemente como dato, esta noche tienen partido ante los Warriors de Golden State. Anoche a su equipo lo acribillaron. Los Bulls de Milwaukee.
Oiga, están perdiendo los Golden State. Se me está cayendo el equipo. Ya dos derrotas.
Bueno, yo creo que es cuestión de... Sí. Poco a poco ir afinando la maquinaria.
Que pase ahora en finales, mejor. Uh-huh.
Los Suns de Phoenix están primeros en el oeste, a juego y medio están Golden State, segundo están Miami Heat, a 2 juegos. Anoche, simplemente como dato, ¿se acuerda de los Grizzlies de Memphis de Ja Morant?
Sí, claro.
Ahí van, ahí sí.
Y otra victoria, ya son 11 consecutivos. Sí.
En la Sacó Podcast ya puse el
sí, lo vi.
¿Viste?
Qué buena. Yo muy pendiente de
qué buena tapada, ¿no? Qué tapón ese, ¿no?
Oh, sí, madre. Sí. Y Andrés, venga, a propósito de la NBA, déjeme ver si con poder de síntesis podemos hacer un reporte de mitad de temporada, porque
por favor,
ya la mayoría de los equipos llegaron a 40 juegos.
¿Alcanza en 2 minutos? Digamos, ¿o le dedico un podcast?
Sí, lo sorprendente del este.
A ver.
Los Bulls, que son hoy el número uno y ya terminan la mitad de la temporada como el número uno. ¿Quién lo pensaría? Y eso que tuvieron temas de COVID. Sorprendente, el Miami Heat, número 2 de la división, aunque... Hay que decir, esto apenas estamos en la mitad de la temporada, muy probablemente van a llegar los Nets y los Bucks, que deben ser los dos favoritos del este, pero eso ha sido lo positivo. Lo negativo del este, ver a New York Knicks y ver a Atlanta Hawks fuera de los playoffs. Ni siquiera en el play-in, no están ni entre los 10 primeros del este, están abajo de ese puesto. Exacto, Knicks 11 y Atlanta 12. Y en el oeste, pues la novedad de lo que dice Garay, o sea, lo de los Grizzlies es para mí la gran sensación de la temporada de la NBA, están terceros en el oeste, sí, con Ja Morant, y también podríamos decir un poco, no sé si ustedes lo opinen lo mismo, de Dallas Mavericks, que está quinto, que sin tener tantas estelares, aunque esté Luka Doncic, pues me parece que está muy arriba. Y las decepciones son los dos equipos de Los Ángeles, o sea, los Clippers y los Lakers están afuera de los puestos directos de playoffs, están en play-in, están en el séptimo y en el octavo, sí, lugar, Pero reitero, apenas vamos a mitad de temporada, 40 juegos, nos falta la otra mitad, obviamente. En estas eternas temporadas de la NBA, Garay, André, yo sé que a usted le gusta mucho, pero si ustedes ven que es que una temporada de 8 meses es demasiado larga, me parece a mí, para un deporte.
Claro, muy largo, sí,
definitivamente. Empieza a hablar de la NBA.
Pero me va a tocar, enamorarme, me va a tocar enamorarme, porque si no hay béisbol.
Empieza a hablar de la NBA de Maryland ante la posible ausencia del béisbol de Grandes Ligas. Oye, y anoche, rapidito.
Sí, señor.
¿Cómo les parece? Sin Kyrie Irving, que no puede jugar en Brooklyn, el Thunder 130, los Knicks 109. Sorpresoto.
Sí. Bueno, ahí está con Kyrie Irving. Bien, llegamos al cierre de este podcast. La sacó del estadio con Dani Marulanda en el Retiro Colombia, Kenneth Garay en los Estados Unidos, Andrés Nieto Molina desde Chile, de Santiago de Chile. El podcast se llama La sacó del estadio. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el lunes con el gran resumen del fin de semana de Wild Cards de la NFL.